Lección 93. Por el Asia Menor. Pablo con los Gálatas. Acabado el concilio de Jerusalén y de vuelta ya en Antioquía, Pablo se dispone a emprender su segundo viaje apostólico por las tierras del Asia Menor. En este viaje le vamos a acompañar con la lección de hoy. Las primeras iglesias fundadas anteriormente habían dado magníficos resultados. ¿Por qué no ampliar su radio de acción, llegando hasta la Galacia central? Es lo que se propone Pablo, llenar de evangelio todas aquellas tierras tan prometedoras.
Padre Luis, ayer me dejó entusiasmada con eso de las cartas de San Pablo. Ya veo lo que me va a decir. Empieza por leerlas y no te preocupes de explicaciones mías. Ya lo sé, pero me gustaría que nos las presentara una por una.
Un poco pedigüeña y atrevida se presenta Rosy hoy. Lo malo es que yo le pido lo mismo, Padre Luis.
Y lo peor es que yo también quiero lo mismo.
Menos mal que estamos los tres de acuerdo. ¿Y por qué carta va a comenzar? Nos dijo que la primera que escribió Pablo fue la de Tesalónica. Así que ya sabemos cuál toca.
Pues aquí vamos a estar en desacuerdo. Y voy a empezar por presentarles la de los Gálatas, escrita unos 6 años después de la primera a los tesalonicenses. ¿Por qué? No es ningún capricho. Para entenderla mejor, quiero enlazarla con la evangelización de Galacia, sin desligarla de la historia, es decir, de los motivos que la originaron.
A mí me parece muy bien. Entonces, habremos de empezar por situarnos una vez en Antioquía, donde regresó Pablo después del concilio de Jerusalén.
Muy bien, Javi. Dejamos a Pablo en Antioquía, punto de arranque y centro de sus misiones.
Ya se ve que Pablo no era quien para estarse quieto en un punto determinado. Su campo de acción era el mundo entero.
Así era Pablo. Por eso, un día del año 49 o 50, le propone a Bernabé, ¿por qué no vamos a visitar aquellas comunidades que dejamos instituidas en el Asia Menor?
Conforme los dos, ¿no es verdad? Porque Bernabé era apóstol tan ardiente como Pablo.
Sí, pero vino el problema. Se suscita entre los dos un altercado por causa de Juan Marcos, el pariente de Bernabé, que los había abandonado en el primer viaje, y Pablo toma consigo a Silas, con el cual emprende la marcha, encomendados los dos y bendecidos por la comunidad antioqueña.
O sea que por muy santos que fueran los apóstoles, llevaban también su carga de defectos humanos. Pelear Pablo y Bernabé como pueden pelear Javier y Rosy. No parece cosa tan normal, ¿no les parece?
Esto quiere decir que a pesar de nuestras limitaciones humanas, no hemos de desanimarnos en la presencia de Dios que nos ama tal como somos.
Rosy, bien por tu observación sobre nuestros defectos, pero deberíamos seguir con la misión de Pablo.
Los dos misioneros recorren las iglesias fundadas anteriormente, a las que entregan el decreto conciliar, que las llena de alegría, a la vez que se afianzaban en la fe y crecían en número día a día.
Pablo era muy valiente con eso de volver allí donde había sido tan perseguido.
En Listra, precisamente, donde Pablo había sido lapidado y dejado como muerto, Dios le tiene guardado un regalo de primera. Timoteo, un joven que era una joya, hijo de padre pagano y de madre judía, Timoteo será el discípulo más querido de Pablo hasta el final.
Para algo valieron las piedras, para merecerle este premio de Dios.
En este viaje, los misioneros suben hacia el centro, hasta la Galacia propiamente dicha, donde Pablo cae enfermo. Y mientras es bien atendido, aprovecha la ocasión para evangelizar a los gálatas, que le serán tan queridos, pero que le van a dar también más de un quebradero de cabeza.
¿Qué pasó, pues?
Como les he dicho antes, solo para entendernos mejor, nosotros adelantamos algunos acontecimientos y los unimos todos con la carta a los Gálatas, escrita por Pablo años más tarde.
Desde luego que a mí me ha parecido muy bien la propuesta.
Contra los planes personales de Pablo, el Espíritu Santo no le dejó continuar en Asia y lo mandó a Macedonia, en Grecia, para introducir allí el Evangelio y desde allí toda Europa.
Cuente, cuente.
Espera, Rosy. Ya llegará el momento de ese paso a Europa. Ahora seguimos hablando de los Gálatas.
Algo serio con Pablo, seguramente.
Y muy serio. Cuando ya había abandonado el Asia y Galacia en concreto, se presentaron por allí los judaizantes, los falsos hermanos, como los llama Pablo, con la misma cuestión de antes del Concilio de Jerusalén. Para salvarse hay que circuncidarse y observar la ley de Moisés.
Vaya, ya los tenemos. Nos parecía que con el concilio se retiraban para siempre de escena. ¿Qué va a pasar?
Los gálatas, buenos, pero muy volubles de carácter, por temperamento, iban cediendo a los nuevos predicadores, a la vez que abandonaban la doctrina sana y de libertad que les había enseñado Pablo. Por el año 54, el apóstol hace una visita especial a Galacia. Por el 57 escribe, más o menos desde Corinto. Escribe esa magnífica carta a los gálatas, todo para salvar y fortalecer la fe vacilante de aquellos buenos pero inconstantes cristianos.
Con esta introducción que nos sitúa bien en la historia, ¿qué nos dice ahora de la carta a los Gálatas?
Parece algo improvisada, pero es riquísima, porque expone las ideas que Pablo está elaborando para la que será su epístola más grandiosa, la carta a los Romanos.
¿Cómo aparece Pablo en esta carta? Enojado, seguramente.
En esta carta a los Gálatas nos aparece un Pablo lleno de preocupación por la pureza de la fe, un hombre enérgico que no cede ante su deber de denunciar, un apóstol y un padre lleno de ternura, un teólogo y un místico que vive en las mayores alturas de Dios.
Entonces hay que leerla bien y con calma.
Eso es lo que les aconsejo. Las cartas de Pablo, empezando por la de hoy, hay que leerlas primero de un tirón y después detenidamente, saboreando cada versículo para llenarse completamente de Dios.
¿Cómo expresa Pablo esa energía de que nos habla?
La energía que derrocha desde el principio es notable. Piensen en esas expresiones, cómo han abandonado al que les llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Les repito lo que les tengo dicho. Si alguno les anuncia un evangelio distinto al que han recibido, que sea maldito.
Pablo no gasta bromas. No, ciertamente.
Empieza por justificar lo que él llama mi evangelio, es decir, el mismo evangelio de Jesús, el mismo enseñado por los demás apóstoles, pero dándole bien clara la interpretación de que para salvarse basta la fe en el Señor Jesús, sin necesidad de observar la ley antigua.
O sea, lo que vimos tan detenidamente en lecciones anteriores, sobre todo en la del Concilio de Jerusalén.
Para dejarles bien claro este punto, Pablo relata su conversión de antiguo fariseo fanático y de perseguidor de la iglesia, convertido en un apóstol del Señor para predicar precisamente este su evangelio. Les recuerda una vez más el Concilio de Jerusalén, que aprueba plenamente su punto de vista y declara a los nuevos cristianos libres de la circuncisión y libres de cumplir la ley de Moisés.
¿No recurre Pablo a la misma Biblia?
Para probar esta doctrina básica, Pablo recurre, como no, a la Biblia, al ejemplo de Abraham. El patriarca fue justificado, santificado, declarado amigo de Dios muchos siglos antes de que viniera la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque creyó a Dios contra toda esperanza, y esa fe le valió la santidad y la salvación.
¿Y cómo ve Pablo al cristiano en Abraham?
Muy sencillo. Si esto le pasó a Abraham, ¿cuánto más le va a valer al cristiano la fe en Cristo Jesús? Tiene, por lo mismo, razón Pablo al reprocharles: insensatos gálatas, ¿quién les ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Tan insensatos son.
Los gálatas, al volverse hacia la ley judía, eran unos insensatos porque se pasaban voluntariamente a la esclavitud de la ley, que les obligaba, si es que aceptaban la circuncisión.
Ni más ni menos. Entonces venían a perder la libertad cristiana, porque regresaban a una ley que no había sido más que una preparación para la fe.
Pablo sigue con su tema favorito de la libertad cristiana. ¿Cómo más lo expresa en esta carta?
Ahora ya no había distinción alguna. Bajo la ley del Espíritu, examinen estas palabras tan formidables: todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, en el que ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos son uno en Cristo Jesús.
Pero a mí se me ocurre una dificultad, Padre Luis, que se la expongo con toda lealtad.
Dila. Exponla, expón claro tu pensamiento. Me gusta que discurra sobre lo que vamos diciendo, sin limitarse solo a escuchar. Expón.
Si ya no obligaba la ley de Moisés dada por Dios en el Sinaí, ¿qué ley iba a regir entre los cristianos? ¿Podía hacer cada uno lo que quisiera?
Has llegado, Javi, a un punto muy crucial. El cristiano, sin la ley escrita que quedaba abolida, tiene una ley muy superior, como es la ley del Espíritu, expresada en esta carta a los Gálatas de manera inolvidable.
Explíquenos, ¿y en qué consiste esa ley?
Pablo tiene un pasaje fabuloso cuando compara las dos leyes, la del pecado y la del espíritu. ¿Qué hace el hombre no regenerado que se deja llevar por sus instintos? Miren la lista que señala Pablo. Dice, es obrador de toda acción mala, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sabiendo que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios.
Muy feo resulta este cuadro, hay para espantarse.
Pero Pablo contrapone el cuadro de la luz. ¿Qué obras produce el bautizado que ha recibido la fe y se deja llevar del Espíritu? La lista es bellísima. Dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra esto no existe ley alguna.
Realmente esto es formidable. El cristiano guiado por el Espíritu es el ser más libre, porque no está bajo ninguna ley.
Y sin embargo, siguiendo este pensamiento de Pablo, vemos que no es capaz de cometer ningún mal y, por el contrario, obra siempre el bien en la presencia de Dios.
Si tenemos clara esta doctrina de Pablo, tan enérgico en esta carta, vean también cómo hace gala de una ternura sin igual. Mira, Rosy, examina estas expresiones. Hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Quisiera hablarme ahora en medio de ustedes para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo hacerlo.
Vamos, y me lo pregunta a mí, que soy mujer. Esto, en un hombre tan hombre, resulta emocionante.
Al escribirles estas palabras tan amorosas, les recuerda a ellos la generosidad que derrocharon con él durante su enfermedad. Dice, yo mismo puedo asegurarles que ustedes se hubieran arrancado los ojos de haber sido necesario para dármelos a mí.
Realmente uno se queda sin palabras ante este Pablo.
Este Pablo, tan humano, tan santo, nos apunta en esta carta los principios más altos de la mística cristiana. Analicen estas expresiones. Por la fe estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, sino Cristo es quien vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo a la muerte por mí. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo lo estoy para el mundo. En adelante, que nadie me moleste, pues llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo.
Si todas las cartas de Pablo nos van a resultar como esta, vaya delicia que nos esperan. Padre Luis, ¿nos resume la lección de esta carta?
Digamos cosas muy concretas. Primera, los gálatas se dejaron engañar por los judaizantes y empezaron a abandonar la doctrina verdadera sobre la fe en Jesucristo. Segunda, Pablo, Biblia en mano, sobre todo con el ejemplo de Abraham y Sara, les demuestra que la salvación nos viene por la fe y no por las obras de la ley de Moisés, ley venida muchos siglos después. Tercera, la ley había sido para los judíos, en el plan de Dios, sólo una preparación para la fe en el Cristo que había de venir. Cuarta, guiándonos por el Espíritu, no necesitamos ley. Seremos la gente más libre. Cumpliremos todo lo que Dios quiere y no le desagradaremos nunca.
¡Qué bien aprovecha Dios los disparates de los hombres! Aquellas vacilaciones de los gálatas nos han valido una carta de Pablo como esta. Valía la pena, aunque no fuera más que por estas palabras de Pablo, repetidas también por nosotros. Vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí.